Bertone, quien es investigadora de historia cultural y alimentaria, realmente con una trayectoria larguísima, ¿no? Estamos hablando realmente con una persona que sabe y mucho, ¿no? Con respecto a lo que es la historia de las culturas alimentarias de nuestro país. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes.
Hola, Jackie, buenas tardes. Muchas gracias.
No, a vos. Realmente para nosotros, lo decimos siempre, ¿no? Cuando podemos y tenemos un contacto tan grosso como esto, realmente nos pone muy contentos porque estamos tan aquí en el sur que poder acceder a ustedes es realmente una alegría.
No, por favor, para lo que necesiten.
No hay... Karina, contanos. Sí. Estamos hablando de que estamos a vísperas de un nuevo locro.
Sí.
Aquí en lo que es nuestro país, las fiestas patrias, hay varias formas, ¿no?, de hacer lo que es esta comida típica, ¿no?, que no es argentina.
Sí, por supuesto que es argentina. Sí, hoy por hoy es nuestro plato nacional. Por eso, por algo festejamos con el locro. Por supuesto, sí que es. Porque hicimos de esa comida un plato nacional.
Ah, ahí
está. Claro, a ver, cuando la preparación llegó al territorio nacional actual, sí, no existía Argentina, no existía Bolivia, no existía Perú.
Claro.
¿No? Y las primeras fuentes que encontré, por ejemplo, ahora, para las zonas más cercanas a Buenos Aires, que sería el norte de Santa Fe, son de 1700, más o menos está relatando 1750 y pico, que comen locro en el norte de Santa Fe.
Mirá vos. Esto porque, bueno, obviamente te pregunto a vos porque sos una persona que se dedica, que investiga. Ayer hablaba con otra persona, ¿no?, que también va a ser como un locro popular, y él nos decía, ¿no?, justamente que el locro en sí no era un invento argentino.
Es que no es un invento de ningún país, porque ningún país existía todavía como tal cuando apareció esta preparación. Claro. Y de hecho hay locros en casi todo Sudamérica. Mirá. ¿No? En Paraguay mismo, que no es un país andino, se consume mucho locro, por ejemplo. Y se come también en Uruguay. Y eso, el locro, el chipá, el mote, son preparaciones anteriores a la definición de las fronteras, digamos. Por supuesto es una preparación andina, una preparación de las culturas del maíz, pero bueno, en el actual territorio argentino hay una larga porción de territorio andino también, donde vivieron culturas dedicadas al maíz, especializadas en maíz. Por ejemplo, los sanavirones en Córdoba, ni siquiera estamos hablando de Salta, Jujuy. Entonces, es como una preparación, es pan sudamericana, digamos.
Mirá vos, mirá, y hay varias formas de llevar adelante un locro. ¿Vos tenés más o menos la idea de cuántas variantes hay?
Y si solo nos... O sea, además de que hay en la mayoría de los países sudamericanos, solo en Argentina ya hay distintos, porque no es lo mismo un locro porteño que un locro cordobés, que uno santiagueño, que uno salteño liviano, que uno salteño pulsudo, que el locro de San Benito que se come en La Rioja, Catamarca, ¿no? Hay distintos tipos de locro, incluso dentro del territorio argentino. Después, además, hay locros ecuatorianos, muchos, peruanos, bolivianos, chilenos, hay muchas maneras de hacerlo.
¿Hay algún alimento representativo de eso, de cada uno de esos locros? O sea, ¿algún ingrediente?
El de San Benito lleva batata, en vez de llevar papa. Puede llevar las dos cosas, pero lo más importante es que lleve batata. Lo que diferencia al locro santiagueño, estamos hablando igual de preparaciones de primera mitad del siglo XX, porque después está la cuestión de la moda y de hacer las cosas como se hacen en Buenos Aires. Entonces ahí se van perdiendo identidades regionales, ¿no? Pero, por ejemplo, el locro de santiagueño llevaba batata y llevaba repollo. El salteño, pulsudo, de todo, ¿no? Panceta, sí. Dos tipos de chorizo, costillita de cerdo salada. No se le ponía sal al locro en sí, sino que se salaba con la costillita. Ahí de todo. Sí. El cordobés se hacía con gallina, por ejemplo, en vez de con carne vacuna.
¿Y vos tenés alguno que te guste más que el otro?
Ay, a ver.
¿Elegirías uno de todas esas variantes que hay del
otro? Qué difícil, porque me gustan todos. El cordobés es el más suavecito. Es más suave, lleva tomate, que es algo que de Córdoba para arriba los locros no suelen llevar tomate. De Córdoba para abajo sí. Y por ejemplo, también otra cosa que se comía mucho, pero mucho acá en Buenos Aires era el locro de trigo. Mirá. Porque Buenos Aires era una cultura triguera, no era una cultura maicera. Si bien los pueblos originarios que estaban acá tenían una agricultura muy incipiente de maíz, acá, bueno, después de la conquista se transformó en una cultura maicera, triguera. Y sí, pero no, me gustan todos, qué sé yo, pero bueno, el pulsudo está buenísimo, pero es una bomba. ¿Qué? Es una bomba, porque además lleva... de todo tipo de proteína cárnica, ¿no? Y mucho pimentón y mucho ají molido y está buenísimo. Pero la verdad, si tuviera que elegir uno, no sé, prefiero muchos chiquitos y no distintos.
Bueno, y te llevo algo más general, Karina. Nosotros los argentinos, con respecto a la relación a la comida, ¿no? Y a los hábitos alimentarios, y todo lo que se fue modificando con el paso de los años, las dietas, por darte una idea, un ejemplo, ¿no? De que el locro vegano, ¿no? Una situación así, algo que se está dando ahora. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto?
Son elecciones alimentarias. Me parece bien que cada cual coma lo que quiere y lo que su propio set de ideas y creencias le permite, ¿no? Sí. Por supuesto que nunca se me ocurriría proponer un locro vegano como emblema de lo nacional para festejar un 25 de mayo. Pero el que quiera festejarlo con locro vegano, bueno, eso ya es una para sí, digo, ¿no? Claro, decisión individual. Pero bueno, una cosa es el ámbito de las categorías y las decisiones públicas, otro de las categorías y decisiones individuales, y todo eso, ¿no? Por supuesto, sí, un locro vegano, no lo hoy por hoy no lo usaría. Capaz que dentro de 2000 años, sí o no, porque tampoco es cierto que el futuro que sea vegano, porque no se sabe realmente, futurólogos no somos. Pero sí, no lo pondría de emblema de lo nacional, digamos. Igual es algo bastante tardío que el locro se considere un plato nacional argentino. Es tardío. Tiene presencia, digamos, desde el siglo XIX acá en la ciudad de Buenos Aires, digo, ¿no? Que es donde históricamente se rechazaban los porteños rechazaban las cocinas que tuvieran algo que ver con las culturas originarias. Pero bueno, para los 30, para los 40, 1840 ya se comía locro acá en Buenos Aires y se comía no en la periferia, sino que las familias patricias comían locro. Claro. Y bueno, eso es lo que una de las cosas que habilita, ¿no? La cantidad de tiempo que lleva un plato siendo comido y siendo entendido como algo de acá, como algo local.
Claro. Y bueno, por última, Karina, tenemos un programa más acotado y la verdad que nos gustaría hablar un poquito más con vos con respecto al análisis cultural que podés hacer con respecto al argentino y cómo se alimenta.
Y bueno, eso es complejo porque también tiene que ver las regiones, si el ámbito es más rural, más urbano, ¿no? Y eso además cambia con el tiempo, porque está, el tema de las modas, el tema de la circulación del discurso alimentario cambió mucho todo, ¿no? Sí. Antes de comida casi no se hablaba, ahora todo el mundo habla de comida. Prendés la tele, están cocinando, entras a Instagram, hay comida, y eso termina influyendo en los cambios de hábitos. Claro. Pero cuando quieran.
Bueno, Karina, te agradezco estos minutos. Queríamos hablar un poquito de lo que se viene para nosotros a través de Radio Nacional y este concurso del locro. Y hay tantas formas de hacerla. Y esto que vos nos comentabas suma muchísimo más, ¿no? Si se quiere, la historia de uno de los platos más presentes, obviamente, para nuestras fiestas patrias y las formas y las distintas experiencias, ¿no?, que se van dando en torno a este plato típico, ¿no? Porque hay mucha gente que se anima mucho más ahora a hacerlo. Antes era como complejo.
Claro, y había esta idea de que era incomestible y de que era pesado, o de que como no era considerado un plato elegante, entonces no se comía, cosas así. Claro. Y son cambios culturales, claro, que se van dando.
Totalmente. Bueno, Karina, muchas gracias. Te mandamos un abrazo.
No, a ustedes.
Y por estos minutos.
No, gracias a ustedes, de verdad.
Ahí estamos. Estábamos con Karina Perticone, analista cultural.